Muy buenos días, ya son las 6:35 minutos de la mañana de este miércoles 26 de febrero de este 2025. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, don Cirilo Guzmán, por los fíos y el apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarín. Hoy es miércoles y no, oh, es miércoles de turismo y de psicología positiva con Dafne de Frías y Javier Noguera. Además, estamos por aquí Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buen día, Carlotti. Buen día, amigas y amigos oyentes. La inevitable atracción que ejercen los viernes, por poco, por poquito, me hace pensar que hoy era jueves. De repente yo creía que hoy era jueves y hoy es miércoles, todavía está barata la semana.
Sí, estamos en el medio. Pero con el día de mañana, el leaping, entonces que caemos en viernes y otra vez estamos celebrando otra vez dos viernes en una semana.
Hay gente que era puente.
Hay esos privilegiados en el mundo que tienen una tarjeta dorada de la que va a dar Donald Trump y pueden saltarse el viernes.
Mira, yo que quiero tanto a Trump, no tengo esa tarjeta dorada, porque desde que yo me independicé como profesional, yo tengo que trabajar día de fiesta, viernes, domingo, no importa el día, es más, en viajes al exterior, ahí tengo, gracias a Dios me llevo mi laptop y ahí también tengo que trabajar, no, pero a mí me gusta.
No hay nada más, ¿cómo que se llama? Tu micrófono está abierto por si acaso.
Nada más amado que lo que perdí.
Bueno, hay poesía por ahí. Hay
poesía por ahí, sí. Mira, que a mí me ha tocado muchísimas veces. Que tengo negociaciones en medio y, óyeme, yo he tenido que responder el teléfono que me pareció increíble una vez para cerrar un buen negocio. En el Salto del Limón allá con Sebastián con una iguana, cargando una iguana en Semana Santa. Digo yo, wow. Pero así son las cosas cuando se trabaja, cuando hay que acudir al pluriempleo y hacer las cosas de todas las formas posibles para que todo quede bien. Señor Irujo, buenos días.
Buenos días. Buen día, tengan todos. 26, previo al 27, post 25. Estamos entre dos. Bueno, no sé si alguna vez fue feriado, no lo creo, pero...
Pero hoy es día de algo.
Por lo menos...
Ya, aquí en el país no.
Sí.
Oye, a lo mejor es el día en que se planificó. Y creo que no. Fue el mismo 27 de febrero temprano que dijeron, tenemos que coger para allá, para la puerta, ¿cómo se llama?
La puerta del Conde.
No, la otra.
De la Misericordia. Primero fue en la puerta de la Misericordia y luego fueron hacia la puerta del Conde. Dicen los historiadores.
Dicen, pero ya también dicen que ya Mella tenía su tiro comprado.
Él lo tenía ahí. Y él lo tenía comprado. Y el trabucazo sonó. O sea que...
Ya.
Arrancó ahí la cosa.
Lo que sí dicen algunos historiadores es que un día como hoy, 26 de febrero, realmente fue que en los Llanos, en San Pedro de Macorís, aunque un profesor de historia... lamentablemente ya ha ido, pero que era un difusor de hechos históricos importantes y sobre todo ese en torno a la independencia, me dijo en una ocasión, no sé si en el aire, en cadena de noticias, que fue el 16 de febrero, y no 26, como vi recientemente, que Vicente Celestino Duarte, 26 de febrero, se adelantó y proclamó la independencia en Los Llanos, que es, creo que es municipio, no, bueno, no sé si es municipio, distrito municipal, de San Pedro de Macorís. Entonces, sí, hay que hurgar la historia. Hay muchas cuestiones interesantes, muchas anécdotas interesantes que no se conocen normalmente, no se dan dentro del, digamos que del esquema, muchas veces muy repetitivo que en las escuelas se da sobre la independencia. Es como uno ve, por lo menos yo he visto, porque no solo en películas, porque lógicamente no, nunca he estado en ninguna escuela, ni en ningún lugar de los Estados Unidos. Entonces ocurre que se ve en muchas películas, ¿verdad? Que eso de las fechas, ¿en qué fecha fue que ocurrió tal cosa? ¿En qué fecha fue tal cosa? ¿En qué fecha fue que Washington se dio cuenta de que su nombre se escribía con G? ¿En qué fecha fue que alguien mencionó a Cincinato, que fue un emperador romano, o un dictador romano, y que precisamente su nombre saltó a la gloria porque fue el primero que le dieron un mandato dictatorial durante un periodo y cuando lo cumplió se fue para su casa y le dijeron, pero tú no te vas a quedar, no va a ser por quedarte? Y él dijo, no, a mí me nombraron por tanto tiempo y ya, me voy para mi casa a comerme mi arroz y mi habichuela y mi plátano asado. Bueno, entonces, sí, hay muchos detalles y muchos episodios y anécdotas y causas. Por ejemplo, yo no quería decirlo, no quería repetirlo, porque bueno, porque es un padre de la patria oficialmente declarado, hasta en la Constitución de la República. Oye, di que hasta en la Constitución de la República. Pero, viendo uno de esos episodios y en un interesante capítulo que el historiador Fran Moya Pons tenía en la revista Rumbo hace un tiempo, interesantísima sección, segmento, que se llamaba La historia tiene su historia. Entonces, creo que fue ahí que vi en una ocasión que Mella por poquito acaba siendo, no de que padre de la patria, sino antihéroe de la patria. Primero porque la familia de Mella eran terratenientes en la sierra, la zona que se llama la sierra, ahí, Santiago, esa zona. Y que Mella fue uno de los primeros depredadores, o su familia, no sé si él. Es decir, de los primeros que comenzó a atacar, a producir el desmonte contra el medio ambiente.
Uepa.
Porque era al igual que Buenaventura Báez. Y era muy normal en ese periodo, poca industria, poca. Lo normal que venía desde los tiempos de la colonia era cortar madera. Imagínese, esa enorme cordillera central.
Con tanto verde y tanta belleza.
Y tantos árboles, mucha caoba, mucha madera preciosa, que era muy apreciada en Europa, en España y en toda Europa. Y entonces, ya usted sabe, aquí una de las principales industrias y materia de exportación era la madera. Bueno, pues resulta que entonces, por un lado, la familia de Mella estaba implicada en eso. Pero bueno, las cuestiones y preocupaciones y legislaciones medioambientales vinieron mucho tiempo después. En aquel tiempo esa era una actividad muy productiva, es decir, que por eso no habría que acusarlo. Pero el otro elemento sí fue que resulta que Matías Ramón Mella, asómbrese, fue el embajador extraordinario y plenipotenciario que mandó Pedro Santana a España a negociar precisamente la anexión.
Esa sí me la sabía.
Y... Ese padre de la patria también es como... fue por lo menos mensajero de una antítesis de lo que por lo cual se le reconoce.
Entonces, no se ha encontrado algún historiador que diga, pero solo por eso hay que quitar el mérito de padre de la patria si quería anexarnos, ¿verdad?
Bueno, hay otros por ahí que entonces también analizan que incluso la actitud de Duarte finalmente... Bueno, no, pero déjame no seguir por ahí. Porque, bueno, la conclusión es que el único que merecería ser el padre de la patria es Francisco del Rosario Sánchez.
Y imagino que por ahí pudo haber sonado que a lo mejor... si había que anexarse a alguien, lo ideal era a España.
En ese momento, como una potencia.
Claro. Y entonces, sí. Bueno, se quedó bueno, así la cosa.
Sí, porque muchos de los, lógicamente, de los protagonistas del proceso de independencia o de separación, como usted quiera llamarle, eran descendientes directos prácticamente de Duarte era, de hecho era español, el papá de Duarte era español, uh-huh. No de que criollo, español. Duarte sí fue, sí era o podía ser considerado un criollo, es decir, alguien, aunque descendiente de españoles, pero nacido en este territorio y ya con varias generaciones. Pero bueno, Duarte no tenía de que varias generaciones de criollos o de nacidos aquí. En fin, que bueno, son parte de esas anécdotas.
En fácilmente hablaba como español.
Bueno, vaya usted a saber.
Escuchando a su padre.
Claro.
Sí. El mismo Pedro Santana, uno cualquiera entiende, tanto por su origen como por el apego. Y fíjense que esa zona ahí del Ceibo, Atomayor, de hecho son de las zonas con mayor tiempo o que prolongaron más incluso el uso de muchas costumbres estrictamente españolas, incluyendo las corridas de toro.
Y las siestas.
Y el ato. El ato.
Antes de que nos vayamos, había un profesor que mencionaba mucho aquella frase ecléptica que dice: la historia es el relato que el hombre decide creer.
Sí.
Y si es el relato que uno decide creer, bueno, ¿hasta dónde? Imagínense.
Como dice R.E.M., si tú eres uno de los que crees que ellos llevaron el hombre a la luna. Hay muchísimas cosas. Tú sabes que hay teorías conspirativas con relación a que el hombre no llegó a ningún Louis Armstrong ni puso el pie en la luna.
Dicen
ni caminaron
eso, sí.
Ni recogieron piedra,
que todo fue un film, que todo fue un film,
sí,
que una filmación,
que la bandera estaba
flotando en un ambiente donde no hay atmósfera,
no hay aire,
y entonces ellos no podían soplarla porque tenían el traje espacial, pero
otros comienzan diciendo de que ¿y quién fue que tenía la cámara que estaba filmando cuando Neil Armstrong?
Exacto.
Otra vez. Estaba bajando, sí, de la cápsula y puso el pie ahí.
Cuando
por eso mucha gente es como Santo Tomás, hasta no ver, no creer.
Uh-huh. Pero sí, bueno,
de un montón de incrédulos.
Tenían en la luna, en el Apolo 11, tenían ¿cómo se llama? El stick para el palo, para enganchar el teléfono celular, que no tenían, por supuesto. Pero
no había.
Para enganchar la cámara que grabó todo el asunto y que mandó desde allá, vía internet.
Pero si engancharon la cámara, Carlotti, entonces no fue Armstrong que puso la primera, fue el que puso el palo de la cámara.
No, él fue, la puso, bueno. Se devolvió, abrió la puerta y dijo, this is a step, one step for man and a big step for humanity.
Y entonces hubo uno que voció, préndela la cámara, préndela.
Conéctala. Bueno, sí, hay muchas cosas ahí que se hacen.
Lograr esa comunicación, sí. En ese tiempo y luego tardar. Bueno, ya de hecho no estoy seguro. Bueno, ya en los aviones tú te puedes conectar al Wi-Fi sin problema. O sea, no hay que pagarlo. Pero el internet más caro del mundo es el internet del avión.
Bueno.
Porque
es un internet on air, en el aire.
De todas maneras, habrá que ver también si cuáles son o cómo son los receptores de radio que hay en la luna. Porque Pedro María dice que la 91 se oye hasta en la luna. O sea que por allá hay aparatos receptores.
Uh-huh. Así mismo es.
Así que no vamos a parar las teorías conspirativas porque no me van a desmontar esa hermosa expresión de Pedro María Santana.
Así mismo.
Sobre hasta dónde llega la 91.
Vámonos con las efemérides de hoy y de mañana.
El matutino de...